Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Los sentimientos van y vienen como las nubes en el cielo ventoso. La respiración consciente es mi ancla. Thich Nhat Hanh. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Los recuerdos son maravillosos. Esas emociones y esos sentimientos que le recrean a uno procesos especiales. Muy pequeño yo conocí a un personaje, hermano del creador de lo que vamos a hablar, y muchos años después conocí a sus hijos. Uno de estas dos personas está al otro lado de los micrófonos, viviendo en España, estando en los Pirineos, y la vamos a entrevistar. Para mí es un honor poder hablar con ella, es un gusto y es un disfrute recordar muchos procesos de mi vida que fueron marcados en su momento por prácticas orientales, que luego precisamente el padre de nuestra invitada lo tradujo en un lenguaje occidental y lo volvió todo un sistema terapéutico y de conocimiento. Vamos a hablar de la sofrología y por eso invitamos a Natalia Caicedo. Ella es médica, especialista en psiquiatría de la Universidad de Barcelona y dirige las investigaciones y publicaciones que se llevaron a cabo durante mucho tiempo desde el Instituto de Sofrología Caicediana en Barcelona. Es presidente de SofroCai, que es la Academia Internacional de Sofrología, y es responsable de la formación superior de los sofrólogos caicedianos. Así que hablamos con, en este momento, la autoridad mundial del tema. Querida doctora Natalia Caicedo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Qué gusto.
Buenas noches, Santiago, encantada. Gracias a ti por invitarme.
Bueno, hablemos un poquito precisamente de la historia de ese doctor Alfonso Caicedo y todo lo que le llevó a conocer y a crear la sofrología.
Sí, mira, la historia es muy bonita porque todo empieza en el año 1960 en Madrid, cuando mi padre era un joven psiquiatra. Y después de haber visto tantos pacientes y ser el encargado, como todos los jóvenes, les toca tal vez la tarea más difícil, le pedían poner los electrochoques en los pacientes psiquiátricos. Tenía un promedio de 20 electrochoques diarios sin anestesia en aquella época, estábamos en una época de posguerra. También tenía que poner los comas insulínicos y decía, caramba, es que la conciencia... Aquí yo que estoy haciendo con estos cambios de conciencia en los pacientes psiquiátricos y no sé qué es la conciencia. Es decir, aquí tendría que haber como una ciencia que estudiara la conciencia, que de hecho en todos los estudios de 7 años entre la medicina, luego la psiquiatría, no había habido ni una hora sobre el estudio de la conciencia. Y le propuso a su profesor, era un catedrático muy conocido en la época, se llamaba el doctor López Ibor, si, ¿cómo le parecía el hecho de fundar una nueva disciplina que estudiara la conciencia? Y propuso este término que se deriva de 3 raíces griegas, sos, que quiere decir equilibrio, phren, que quiere decir conciencia, y logos, que quiere decir estudio, el estudio de la conciencia en equilibrio, sofrología. Y tras haber propuesto este nuevo término, empezó también a pensar cómo hacer, no solamente para estudiar la conciencia, el estudio de la conciencia, sino que también para desarrollar su equilibrio, su armonía. Sos, phren, logos, estudio de la conciencia en armonía. Y el profesor López Ibor le dijo, bueno, pues adelante, empiece. Pero era toda una aventura que empezaba en aquellos años, en los años 60, que continuaría por ¿y cómo hago yo para estudiar la conciencia? Porque no es tan fácil. De ahí que partiría a Suiza, en Kreuzlingen, en un lugar en donde había un profesor de psiquiatría muy conocido por introducir un método de investigación que se llama la fenomenología a la psiquiatría. Ahí estuvo, en Suiza, se formó en la fenomenología y dijo, sí, este método de investigación me sirve porque no había que buscar un método para estudiar la consciencia, pero faltaban prácticas. Dijo, bueno, pues interesante estudiar la consciencia por medio de la fenomenología, pero en ese momento pues tuvo la idea de partir a Oriente para conocer en Oriente todos aquellos métodos que utilizan tanto en el yoga como en el budismo como en el zen japonés, pero desde una visión muy psiquiátrica. Es decir, él se fue a Oriente, nos podemos imaginar un médico serio, con los pocos medios que había en aquella época, para conocer aquellas disciplinas que podían ayudar al enfermo mental. Es decir, el objetivo era inicialmente conocer disciplinas que ayudaran al enfermo mental para equilibrar su conciencia, sos, phren, logos. Entonces, en el yoga encontró pues la práctica sobre todo con la presencia del cuerpo. En el budismo encontró muchas técnicas más bien contemplativas y en el zen encontró ya pues una postura, encontró mucho lo que es la meditación, la integración cuerpo-mente. Y a partir de ahí vino a Barcelona y en Barcelona trabajó como profesor de psiquiatría en el Hospital Clínico de Barcelona. Y ahí empezó a crear una metodología. Entonces vemos que por una parte está la parte teórica del estudio de la conciencia, pero luego lo que es también más interesante es un método, una metodología para que en aquella época los enfermos mentales pudieran poco a poco pues encontrar el equilibrio de su conciencia. Así fue como empezó todo. Empezó a crear lo que hoy en día es tan conocida la relajación dinámica de Caicedo. Empezó a hacer ensayos con sus colegas médicos, con los pacientes, y poco a poco fue creando el primer grado de la relajación dinámica inspirada en el yoga, cuyos, digamos, el objetivo de este primer grado es el conocimiento, un conocimiento profundo, senso perceptivo del propio cuerpo. El segundo grado, inspirado inicialmente en el budismo, cuyo objetivo es el conocimiento de la propia mente, y el tercero, inspirado en el zen japonés, mi objetivo es el conocimiento más bien de la integración cuerpo-mente.
Bien,
Y
vamos a
fue
desarrollar
tanto.
esa idea, doctora Natalia, de un pequeño corte para avanzar. Está genial la historia y me parece muy bueno que la pueda desarrollar como usted lo hace así de didáctico. Seguimos en un momento aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto tener a Natalia Caicedo, médica, psiquiatra y además presidente de SofroCai, Academia Internacional de Sofrología, y además hija del creador del sistema de sofrología. Este FRON, que significa cerebro, mente, conciencia. Este SOF, que significa quietud, armonía, equilibrio. Y es la búsqueda precisamente de ese estado. No solamente el conocimiento, sino desde el método para lograr una conciencia en equilibrio, desarrollada en los años 60 por el doctor Alfonso Caicedo, un médico psiquiatra en España, que viaja y precisamente conoce tradiciones antiguas minerarias, el yoga, el budismo, el zen, y las puede integrar a una manera consciente. Y de las cosas que nos ha quedado en Occidente claras es esta relajación dinámica del doctor Caicedo. Esto es un estudio desde la fenomenología, desde el proceso, para que los pacientes, no solo ya en este caso con daños psiquiátricos, con alteraciones mentales, que eran tratados con vejaciones humanas, como pueden ser electrochoques, pudieran comprender su proceso y favorecer su beneficio. Continúe, doctora. Nos está contando entonces la dinámica en tres pasos. Nos habló primero de la relajación desde el yoga, luego el budismo y luego desde el zen. Continúe sus ideas.
Perfecto, muy bien resumido, porque es muy interesante. Ese fue el punto de salida. Luego continuó con un cuarto grado. Y ahí fue después de haber vivido en España hasta el 1979, parte a Colombia, a su país natal, que también es muy interesante saber cómo, pues en Colombia decide desarrollar todo lo que es la sofrología social, sale de la rama exclusivamente psiquiátrica y médica, para empezar a adaptar las técnicas a colegios, a ancianatos, a personas que estaban en la cárcel, personas con problemas, digamos, de inserción social, pero también personas en las empresas. Y ahí es cuando crea el cuarto grado, dedicado sobre todo a la presencia de los propios valores. Después de crear este grado y terminar todo lo que es digamos, su estancia en Colombia, decide luego volver a España. Vuelve en el año 82 a España y ahí empieza a crear los siguientes grados, del quinto al doce, dedicado a profundizar en el estudio de la conciencia y a desarrollar más, digamos, lo que es el propio conocimiento y los propios valores. Entonces vemos cómo, digamos, la creación de la sofrología ha tenido diferentes etapas, pero sobre todo se ha ido dirigiendo a diferentes colectivos de personas y ha ido teniendo sus diferentes indicaciones. Entonces, viendo un poco la historia, es cuando se entiende las aplicaciones de la sofrología, donde inicialmente era y sigue siendo, por supuesto, muy médica. Y aquí, si quieres, Santiago, vamos a continuar explicando para qué sirve, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo creo que es lo esencial. sea, ya las personas tienen claro que tiene un origen dentro de la medicina convencional, dentro del estudio de la mente que hace la psiquiatría, y también basado en experiencias que ocurren en pueblos milenarios, como puede ser el budismo, que tiene la India, por supuesto, también hay budismo tibetano, el yoga, que también tiene la India, por supuesto, y el zen, que tiene, aunque tiene también su origen en el budismo, está más arraigado en Japón, y después se hace ese cuarto grado, y del 5 al 12 lo vuelve social, lo integra, y ahí es donde viene toda esa labor social, ya no solo en el paciente con enfermedad, sino en el desarrollo integral. Sigamos, doctora.
Perfecto. Entonces, para tener una idea, digamos, en el paciente, en psiquiatría, sobre todo personas que tienen problemas de ansiedad, problemas del estado de ánimo, enfermedades de origen psicosomático, problemas del sueño, problemas sexuales, problemas del trastorno de la conducta alimentaria. Esta es, digamos, una gran cantidad de pacientes que se benefician de la sofrología. Luego vemos como en otras áreas que no es la psiquiatría, sino que también en medicina, en personas que tienen problemas cardíacos, antes de una intervención quirúrgica se utiliza muchísimo, problemas durante el tratamiento del cáncer, en digamos todas estas patologías en donde la persona, ella misma, utiliza este método para conocerse mejor y desarrollar sus propias capacidades. Yo creo que aquí es importante ver que dentro de este abanico enorme de aplicaciones en el campo de la medicina, también en el campo de la pedagogía, en el campo de la empresa, en el campo del deporte, el común denominador es que estas técnicas lo que hacen es ayudar a la persona a conocerse mejor. Y ese es un punto clave.
La máxima socrática, ¿no? Conócete a ti mismo.
La máxima socrática, eso es. Conócete y desarrolla las capacidades que hay en ti. Es decir, cuando tenemos un paciente que viene a la consulta, o que tenemos un grupo de personas que vienen a una intervención por un problema común, lo que hacemos es aprender a conocerse de una manera metódica. Es decir, primero, conoce cómo es tu propio cuerpo, siente tu cuerpo. No hace falta conocerlo solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de senso, percepción, cómo sientes tu cuerpo, cómo me siento yo en mi cuerpo. Y una vez que la persona conoce su propio cuerpo más y más, siente más su cuerpo, empieza con el segundo grado y es conoce cómo es tu mente, cómo son tus pensamientos, cómo son tus ideas, cómo es mi estado mental. Porque la idea es, cuando yo sé y cuando conozco mis propios pensamientos, sé canalizarlos. ¿Cuántos pacientes tengo yo que es que no puedo parar mis pensamientos? Estoy con una preocupación constante. Pues por medio de estas técnicas, lo que haces es canalizar, reconducir tus pensamientos poco a poco donde tú quieres. La tercera parte, el tercer grado, inspirado en el Zen, ya muy occidentalizado, es conoce tus propias emociones. Y ahí la persona aprende a detectar cuáles son su estado afectivo, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones y sobre todo a potenciar el positivo que hay en ella misma. Es decir, a gestionar esas emociones que a lo mejor son de irritabilidad, de malestar, de tristeza, de nervios, de rabia y a canalizarla de manera positiva. Y ya por último es conoce y desarrolla tus propios valores, que eso es precioso. Yo diría que cuando trabajamos los valores en sofrología es una de las grandes, yo diría, diferencias con otros métodos que pues son muy meditativos, muy digamos trabajando también el tema de la atención, la concentración, etcétera, pero los propios valores, esta parte axiológica que tenemos todos, hace y refuerza lo que es el equilibrio, la serenidad, el propio sentido de la vida. Entonces vemos cómo es un método muy personal, muy adaptado a cada persona, muy consciente de sí mismo, y lo que hace cada cual es desarrollar tantas capacidades y valores que lleva en sí.
Bien, volvamos a lo, digamos, práctico. ¿Cómo ha sido la vida de Natalia Caicedo desde muy pequeñita? Porque pues nació después de la creación de la sofrología, o digamos de toda esta integración, porque sea la forma correcta de decirlo, y haber crecido toda la vida y haber desarrollado toda su vida hoy en España como psiquiatra a hacerlo. ¿Cómo se ha moldeado la vida ahí sí que desde la cuna?
Bueno, desde antes de la cuna, porque cuando mis padres estaban en la India fue cuando me encargaron. Así que mi madre tuvo que volver a Francia para dar a luz a aquella pequeñina que había sido concebida en la India. Y luego ha sido yo creo que es un privilegio haber nacido en esta, digamos, en esta familia, porque el hecho de desde pequeñita practicar estas técnicas y sentir en carne propia el bien que te hacen al conocerte a ti misma, pero también ahora como médico, como psiquiatra, como directora también de la formación de la sofología aquí en Europa y, como tú decías, pues también más a nivel internacional, pues es una vida preciosa en donde, pues además de mi propia formación, como sabes, pues aparte de ser médico psiquiatra, también me he formado en neuropsicología en Francia, en Caen, en neurofisiología en París, en la Salpêtrière. Luego he hecho el doctorado en Manchester y luego he trabajado como psiquiatra, como docente en psiquiatría en Holanda, en Maastricht. Y por último, he trabajado también como docente en terapia de familia en Barcelona. Y todo ello ha hecho que entre esta parte muy, muy clínica, muy científica, muy, muy médica y la parte de sofrología, ha hecho que lo que queremos hacer y queremos dar, aparte de una muy buena terapia a los pacientes que vienen a la consulta, es una muy buena formación. Es decir, una formación seria, una formación científica. De ahí que hemos inaugurado hace poco el Consejo Académico de Sofología en París, en la ciudad universitaria, ahora el 1 de junio de este año, cuando presenté mi último libro, que se llama Ciencia, Fenomenología y Sofología, el tercero de los libros que he escrito hasta ahora. Entonces, el objetivo es dar este soporte científico a la sofrología para que quien se forme en sofrología tenga unas bases muy sólidas, unas bases muy, por una parte, filosóficas, pero también neurofisiológicas y científicas, que soportan esta, digamos, esta ciencia que es la sofrología. El objetivo de haber presentado este consejo académico es decir que la sofrología es una ciencia fáctica, no es una disciplina o una, que ya lo es, pero es una ciencia que está al servicio del conocimiento de la consciencia, del conocimiento propio, para el desarrollo de tantas capacidades que llevamos dentro. Entonces, como misión, veo que el desarrollo de la astrología, digamos, como una ciencia que tiene su soporte académico-científico, yo lo veo pues muy, muy importante. Yo creo que es de justicia dar a la astrología el lugar que le corresponde aquí en Europa y en el mundo.
Y sin duda todos los años y las experiencias terminan haciéndolo. Tiene unas bases muy profundas en el Zen, en el budismo, por supuesto también en la ciencia del yoga, la ciencia de la unión. Tiene una estructura social que la compromete y que la prolonga. Y sobre todo tiene un descubrimiento de los valores propios para que se desarrollen en el bien común. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos aprendiendo de la mano Natalia Caicedo sobre la sofrología aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy es médica y además especialista en psiquiatría en la Universidad de Barcelona. Es además especialista en neurofisiología en dos universidades de Europa y tiene además la capacidad de dirigir las investigaciones y publicaciones que llevan a cabo el Instituto de Sofrología Caicediana. Es hija del doctor Alfonso Caicedo, creador, desarrollador de todo el proceso de la sofrología. Como nos lo dice bien, es una ciencia a servicio del conocimiento de la conciencia, una ciencia que tiene unas bases ancestrales del budismo, del yoga y del zen. Por eso, las primeras prácticas o grados es conocerse a sí mismo a través del cuerpo, basado en el yoga. Es ascenso, percepción, eso donde habito mi espacio de conciencia. Y luego el budismo, todas esas teorías de Siddhartha Gautama Buda para conocer nuestra mente, cómo pensamos, cómo creamos el pensamiento pensamiento, cómo desarrollamos las ideas. Luego avanzar un poquito en la parte Zen, donde se conoce las propias emociones, se puede reconocer esa fuerza, ese impulso que lleva a la vida. Esos son impulsos para actuar. Y un cuarto grado de conoce y desarrolla tus propios valores de una manera axiológica, pero que lo que es importante es un desarrollo que se hizo aquí en Colombia, estos últimos puntos, y que fueron incluso incrementados después más adelante con grados desde el 5 hasta el 12, que terminan siendo ya todo un proceso de profundizar en el estudio de la conciencia y los valores, ese conocimiento que no solamente se aplica a los pacientes en el sentido literal de la enfermedad mental, donde fue su origen, sino que puede tener aspectos en colegios, en empresas, incluso en prisiones, para que haya una forma de pedagogía, de desarrollo integral y de bienestar. Un conocimiento es un estudio de la fenomenología del ser humano y una capacidad entonces de darse cuenta. Hablemos un poquito de algo que tal vez las personas lo hayan podido escuchar y no lo tienen tan claro, la relajación dinámica del doctor Caicedo, de su padre.
Sí, la relajación dinámica de Caicedo consta de 12 grados. Los primeros cuatro se centran en un conocimiento propio dedicado a, inicialmente por medio de ejercicios físicos y técnicas de relajación, hacer que tengas un conocimiento de tu propio cuerpo. El segundo tiene objetivo de conocer tu propia mente. El tercero, tus propias emociones. El cuarto, tus propios valores. Los primeros ocho potencian el conocimiento propio y los últimos cuatro desarrollan este conocimiento hacia tu propia vida, hacia tu propia cotidianidad. Entonces, lo que hacemos en sofrología es, después de habernos formado, y ahora también te comentaré el máster que organizamos aquí en España, un máster online que está abierto para todos los, digamos, después del COVID, hemos desarrollado este máster, en donde hay muchas personas de lengua española, no solamente la sofrología está tan conocida en lengua francesa, sino que también muchísimas personas de lengua española, lo han hecho personas de diferentes países, en Colombia, en Argentina, en México, en Miami, las personas que hablan en español en diferentes partes de América, Alemania, Francia, etcétera, se han formado en esta relajación dinámica, en este máster, para que ellas mismas apliquen este método en sus diferentes profesiones. Es decir, esta relajación dinámica de Caicedo se explica profundamente a lo largo de estos 3 años que consta este máster online, que es muy interesante, que hemos desarrollado aquí en América. Es los sábados por la mañana, aquí en Europa son los sábados por la tarde, y es muy bonito porque quien lo practica aplica estas técnicas de relajación dinámica a su diferente profesión, a su diferente realidad objetiva. Tenemos precisamente ahora un médico neurólogo de Colombia que acaba de terminar el máster y es interesantísimo cómo dice, mira, lo estoy aplicando a mis pacientes que tienen problemas psicosomáticos, problemas de insomnio, problemas de ansiedad, otras personas que tienen problemas de dolor crónico, es decir, empresarios que aplican la relajación dinámica en personas que tienen estrés y ansiedad. Entonces, es muy bonito cómo esta relajación dinámica, desde el punto de vista práctico, es aplicable en cada una de las profesiones que, al aprenderlo, tú puedes pues dirigir. Entonces, es el máster en donde cada uno de los profesionales, al aprenderlo, pueden adaptar estas técnicas a su propia profesión. Está el médico que practica estas técnicas a sus pacientes, está el profesor que adapta estas técnicas a sus alumnos, está el deportista que adapta estas técnicas a las personas a las que entrena, está el empresario que adapta estas técnicas en el estrés de su empresa. Entonces vemos cómo esta relajación dinámica, por una parte, lo que hace es, en los que se forman en el máster, favorecer el conocimiento propio, pero te da una serie enorme de técnicas en donde tú puedes aplicarlas en tu propia profesión. De ahí la belleza y la utilidad de estas técnicas en los diferentes profesionales.
Bien, doctora Caicedo, ¿y cuánto, digamos, ve uno efectos en el proceder? ¿Una persona cuánto tiene que, y lo usaré la palabra correcta, invertir en sí mismo desarrollando estas técnicas para que haya un proceso de transformación. Y la pregunta va ligada a esto. ¿Muchas personas pueden dejar psicofármacos? ¿Usted es psiquiatra, los utiliza? ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿cuánto es el tiempo que una persona le podría dedicar a un proceso de esto? ¿Cómo va haciendo la transformación? Y si eso puede modular ya procesos orgánicos o psiquiátricos complejos, incluso sin fármacos.
Perfecto. Sí, muy buena pregunta. Mira, aquí hemos hecho estudios de investigación junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hemos cogido grupos de personas con elevados niveles de ansiedad y hemos hecho entrenamientos de sofrología a estos grupos, donde hemos hecho, investigado casos y controles a lo largo de 8 semanas. Entonces, hemos visto que 8 semanas en donde estos grupos, practicando la sofrología, una vez por semana y después ellos cada día en su casa, han tenido un beneficio estadísticamente significativo en relación con el grupo control. Esto en personas con ansiedad tenemos digamos, diferentes artículos publicados que podéis buscar en Actas Psiquiátricas Españolas, también otros en Hegel. En insomnio pasa exactamente lo mismo, es decir, hemos hecho un grupo con insomnio crónico comparado con otro grupo también con insomnio crónico, en donde un grupo practicaba sofrología y otro técnicas cognitivo-conductuales, y hemos visto como en 5 semanas, esto también es muy interesante, practicando sofrología todos los días, estas personas mejoraban su calidad y cantidad, digamos, de sueño en relación con los otros pacientes del grupo control. Es decir, que dependiendo de la patología y, por supuesto, insistiendo en la práctica diaria, en 5 y 8 semanas ya tenemos resultados. Ahora, en cuanto a los psicofármacos, es muy interesante ver que, pues, por supuesto, con mucho control, porque hay diferentes tipos de psicofármacos. Están las benzodiazepinas, están los antidepresivos, son grupos muy diferentes de psicofármacos en donde hay que tener mucho cuidado y donde siempre hay que ir de la mano con el médico tratante, aunque yo sea psiquiatra, pero si el paciente ha sido tratado por otra persona, siempre ese tema se respeta muchísimo. Y vemos cómo generalmente las personas están sobremedicadas y lo que vamos haciendo es delicadamente ir disminuyendo la dosis de benzodiazepinas, inclusive disminuyendo también y retirando cuando ya no hace falta los antidepresivos que son tan, tan medicados, y haciendo que la persona poco a poco, si necesita medicación, tenga el mínimo posible de medicación necesaria para esa persona, y si no necesita, pues por supuesto se va suspendiendo de manera muy, muy progresiva. Porque lo que hacemos es hacer que la persona adquiera este nuevo hábito de entrenamiento propio, que es la sofrología, en lugar de estar dependiendo de una medicación que a la larga a lo mejor no necesitaba. Y por lo tanto adquiere mayor seguridad en ella misma y va poco a poco distanciándose de aquello que realmente no era, digamos, una terapia a largo plazo, porque tarde o temprano tenían que dejar la medicación.
Excelente. Y ya para la formación, así sea uno un profesional de la salud o no, ¿cómo se imparte la formación? Usted está hablando de formación online, pero ¿cuánto tiempo dura? Yo recuerdo que en Colombia estaba la carrera de sofrología hace muchos años, creo que eran 3 años, no estoy seguro que se hacían.
Sí. Sí. Mira, la formación ha ido depurándose con los años y ahora hacemos un máster, máster especialista en sofrología caicediana que dura 3 años. Entonces, lo que hacemos es la pedagogía inversa. Es muy interesante porque la persona sigue el máster cada 2 sábados, sábado por la mañana, en vuestro caso en Latinoamérica, y lo que hace es, antes de la parte presencial online, ver los vídeos de la teoría. Entonces, una vez que ha visualizado los vídeos, cuando llega a la parte presencial online, es encontrarse con nosotros, el equipo de profesores, que somos médicos, psicólogos, pedagogos, en donde explicamos la teoría y hacemos la práctica conjuntamente. Luego, entre sesión y sesión, esas 2 semanas, lo que hace el alumno es practicar las técnicas, escribir lo que nosotros llamamos la descripción de las técnicas y estar en contacto mano a mano con el tutor, que le va diciendo, pues mira, lo estás adquiriendo bien, lo estás integrando bien, y al cabo ya de unos pocos meses la persona aprende a guiar las técnicas, porque la idea es que, por una parte, esta persona desarrolla un conocimiento propio que es precioso, porque cuando llegan al final de la formación es muy bonito escuchar los testimonios de estas personas, pero también, sobre todo, saber guiar estas técnicas y adaptar toda esa metodología a los pacientes, los clientes, los alumnos, dependiendo de su profesión que esa persona técnica tenga. De ahí que después de esos 3 años, yo diría el crecimiento personal y profesional yo diría, es precioso de poder ver y de poder acompañar. Entonces, este máster, ya en esos años hemos formado más de 7.000 personas aquí en Europa y en todo el mundo, y cada año hay más de 1.000 personas que se están formando. Tanto aquí en Francia como en España, como en Bélgica, en Italia, en Portugal, en Luxemburgo, por supuesto ahora en el online en Colombia, digamos, en Marruecos, en las Antillas Francesas. Es decir, cada vez hay más expansión de la formación del máster porque se ve que los efectos, digamos, terapéuticos y preventivos son evidentes.
Efectos en la salud, creado por un médico psiquiatra, desarrollado por su hija y por cientos de personas en el mundo, método científico, método espiritual, conciencia presente, senso-percepción, conocer el pensamiento también, conocer las propias emociones y un desarrollo de los propios valores en ejes fundamentales, 8 primeros pasos o grados del conocimiento propio y los 4 siguientes para el desarrollo integral en áreas de la salud médica, para procesos como la ansiedad, como el insomnio, como los trastornos adaptativos, como fobias y también en procesos de desarrollo como por ejemplo el deporte, el aprendizaje y los desarrollos y los logros generales. ¿Dónde podemos conectarnos con usted, aprender más, tener una página, lo que usted nos quiera dejar, doctora Natalia Caicedo?
Sí, mira, está la página web sofrologia.com, ahí está toda la información, inclusive hay alguna técnica para poder practicar y para poder tener un conocimiento de una de las más de 60 técnicas que ofrece la sofrología, pero ahí se puede pues perfectamente tener información y una visión muy, yo diría, muy explicada y muy general de las adaptaciones, de las aplicaciones y, bueno, de la eficacia del método. También se puede ver los diferentes estudios que hemos hecho aquí con la Universidad Autónoma de Barcelona.
Excelente, doctora Caicedo. Ha sido un gusto volver a contactarla, saber de usted y saber todos estos avances del legado que le dejó su padre para la humanidad. Le mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, doctor Santiago Rojas, ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo y que sea para bien de muchos. Encantada.
Bueno, www.sofrología.com, toda la información que la doctora Natalia Caicedo nos dejó disponible. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio y vamos a abordar el tema de cómo reconocer y tratar las infecciones por hongos que nos pueden llegar a afectar la piel, las uñas, el cabello o incluso también los órganos internos. Por eso nos acompaña esta noche el doctor Carlos Álvarez Moreno. Él es médico infectólogo, profesor de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente científico e innovación de Clínica Colsanitas. Buenas noches, doctor Carlos. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes a esta hora de Sanamente.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, empecemos entonces a abordar sobre estas infecciones que a veces nos suelen causar terror, pero realmente ¿por qué se producen?
Bueno, yo creo que empecemos por el comienzo, recordando que los seres humanos nos podemos infectar como de grupos de otros microorganismos o de organismos diferentes, que los agrupamos en bacterias, en parásitos, en hongos y en virus. Probablemente estamos más familiarizados con los virus y con las bacterias y algunas veces con uno que otro parásito, pero se nos olvidan los hongos. Y los hongos probablemente son de unos de los causantes de infecciones que son difíciles de tratar porque tenemos varias dificultades. Los hongos se han adaptado evolutivamente a muchísimas condiciones adversas. Tenemos hongos que están en los polos, también tenemos hongos que están cerca de los volcanes, en las plantas, en los desiertos o en una zona selvática. Entonces, hay que tener presente que la interacción entre el ser humano con estos agentes y estos hongos que podemos ver o que podemos interactuar en el día a día, pues lo que nos facilita que en un momento dado algunos de estos hongos puedan puedan entrar y producirnos enfermedad o quedarse en nuestra piel, como tú lo planteabas. Pero antes de terminar el comentario, algo que es importante: no todos los hongos son patógenos, es decir, no todos los hongos que nos encontramos nos pueden producir enfermedad.
Es decir que, bueno, los hongos se pueden encontrar en cualquier lugar, como el aire, el suelo, las plantas, el agua, pero también cómo podemos hacer para evitar. ¿Hay algunas prevenciones que podemos realizar desde nuestra parte para que de alguna manera podamos evitar eso que se encuentra en todas partes?
Sí, diríamos que una de las cosas importantes como general es que la mayoría de los hongos les gusta la humedad. Entonces, cuando hay condiciones de humedad, facilita que los hongos se puedan replicar. Y en este caso, la manera, por ejemplo, para que los hongos no se nos queden en nuestra piel es evitar que haya humedad. Entonces, muchas veces cuando nos bañamos, pues secarnos bien; cuando sudamos, también secarnos bien el sudor, también en el caso de los pies. Por ejemplo, el famoso pie de atleta, o que a veces llama la gente los sabañones, popularmente, que son hongos, ¿no?, que están ahí, a veces se sobreinfectan con bacterias, pero los causantes son los hongos. Entonces, justamente una manera general para ese tipo de hongos es evitemos humedad, porque de esta manera disminuimos la posibilidad que los hongos puedan replicarse.
De alguna manera, entonces, se replican en situaciones que vienen con humedad, como las axilas, entre los dedos, la misma ingle. Esa parte también debe ser complicada incluso de evitar, porque, bueno, nos podemos secar bien, pero pues siempre hay unas zonas que de alguna manera van a tener esa humedad.
Sí, esa es una posibilidad, y por eso justamente pues las personas deben ser conscientes en esas zonas, como tú lo comentas, que hay que tratar de mantener, o que haya entre aire que pueda facilitar, en el caso de algunos sitios que pueden facilitar, en el caso de las axilas, que uno pueda no acumularse, o utilizarse algunos antitranspirantes que disminuyan esa posibilidad. Ese es un punto. Ahora podemos ser un poco más sofisticados y decir que hay unos hongos que dependen de algunas condiciones de riesgo que hacemos. Por ejemplo, hay unos hongos que se transmiten cerca de por las heces de las palomas. Entonces, la gente que vive cerca de palomas pues puede tener riesgo de en el ambiente aspirar ese hongo. O hay hongos que están en el guano, que es el materia fecal de los murciélagos. Entonces, si a mí me gusta explorar cuevas o ir a cuevas, pues tengo la posibilidad de contagiarme con ciertos hongos, y en eso pues hay que tener precavido cuando uno hace este tipo de actividades, que son poco menos comunes, pero que a algunas personas les gusta hacerlas, pues tener en cuenta que ahí puede adquirir algunos hongos que pueden no solamente llegar en la piel, sino que entran por el pulmón y llegan a hacer infecciones generalizadas.
Claro, bueno saberlo. Sí, porque, bueno, como usted bien lo decía, de pronto son prácticas que no constantemente la gente recurre, pero de alguna manera sí se conoce. Uno va a salir y, no sé, visita ciertos lugares y se puede encontrar con esas dinámicas de los heces de paloma, de murciélagos, que es bueno evitar.
Sí, lo otro que también es importante tener presente es que los enemigos naturales en la naturaleza de los hongos son las bacterias. Cuando nosotros tomamos antibióticos, hacemos que ese equilibrio que existe en nuestro cuerpo se pierda. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tener hongos en nuestro intestino, por ejemplo, pero las bacterias las tienen a raya, por decirlo de una manera coloquial. Cuando yo tomo antibióticos, esos antibióticos pueden matar las bacterias que están causando la infección en la piel o en la garganta o en otras partes, pero también altera la flora bacteriana, también mata las bacterias que están en el intestino. Cuando eso ocurre, hace que los hongos que estaban como prisioneros, o los teníamos a raya, pues empiezan a replicarse, y le facilita la replicación y empezamos a tener infecciones por hongos. Esto es muy usual, por ejemplo, en nuestras mujeres, cuando toman antibióticos. Algunas de ellas pueden aparecerles hongos en la vagina, causar lo que llaman la vaginosis cándida vaginal, por un hongo que normalmente está en la vagina. No es una enfermedad de transmisión sexual, es importantísimo tenerlo y resaltarlo, sino que justamente cuando cambian las condiciones del pH o de las condiciones de la misma características de la mucosa de la vagina, especialmente cuando tomamos antibióticos, pues puede hacer que facilite la presencia y la aparición de hongos.
Doctor, incluso pues usted mencionaba ahorita diferentes infecciones, pero ¿qué otras también se pueden manejar? Digamos, las personas, para que reconozcan esas infecciones por hongos, ¿cuáles son esos síntomas que pueden empezar a reconocer?
Son muy variados. Realmente una pregunta difícil la que me haces, porque los hongos pueden producir infecciones en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos hongos que pueden causar infecciones en la piel, Por ejemplo, en ese caso las características son algunas veces lesiones, cambios de color en la piel, y probablemente ese cambio va de la mano con presencia como una escamita, como que empiezan a soltar como escamas, y algunas veces produce prurito, es decir, que rasca. Esto puede ser algunos hongos que pueden tener en los pies o en el cuerpo, en cualquier parte podría tener este tipo de hongos. Otros hongos, como los que comenté, pueden ser en el pie de atleta, que aparecen las lesiones entre los espacios de los dedos, especialmente de los pies. También podemos tener manifestaciones de hongos que atacan en las uñas, y vemos entonces que se caracterizan por cambios en el color de las uñas. Las personas empiezan a notar que su uña cambió de color, o sus uñas cambian de color a un color amarillento, marrón, principalmente. Ahí podríamos pensar que tenemos una infección por hongos. Lo que planteaba hace un momento de cambios en el flujo vaginal, que puede hacer que aparezca con algunas características en ese flujo un poco más con grumos, que eso es característico de hongos, o también de infecciones en el cuero cabelludo, que también son por hongos, que pueden ser desde la famosa caspa, comúnmente causada por un hongo, o por otro tipo de lesiones en hongos, que puede ser con la pérdida del cabello fácilmente, que empiezan a quedar un círculo en la caída del cabello, o incluso con algunas lesiones importantes, nos hace sospechar que sea un hongo. Y obviamente también hay infecciones mucho más sofisticadas que, como decía, causan los hongos, como infecciones en el pulmón o en el cerebro, que pues también ya son características muy específicas.
Dentro de eso, incluso dentro de las infecciones también existen categorías, y es precisamente las que usted hablaba cuando afecta a los órganos internos como los pulmones y el cerebro. Se habla más entonces de la categoría que hace parte como tal de las infecciones invasoras, pero entonces también existen las infecciones superficiales, ¿no? Existen esas dos categorías que hacen referencia a eso, como las infecciones invasoras a los órganos internos y las infecciones superficiales que más afectan la piel, las uñas o el cabello.
Exactamente, exactamente, lo has dicho claramente. Y cuando hablamos de las invasoras, principalmente lo que vemos son hongos en los pulmones, porque es la vía de entrada, ¿no? Cuando respiro hongos que están en el ambiente, creo que técnicamente llamamos esporas, que son micropartículas, muy, 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 muy pequeñas, que cuando respiramos nos pueden entrar al pulmón. Y algunas veces cuando nuestras defensas bajan, porque estamos tomando algún medicamento, o porque tengo una condición clínica importante, me han trasplantado, o tengo infección por VIH, o por otras connotaciones, e incluso personas con las defensas normales, puede que ese hongo que entró cause enfermedad, se quede en el pulmón o se disemine, y puede llegar a otros tejidos, como he comentado previo, incluso hasta llegar al cerebro y otros tejidos importantes.
Doctor, y para realizar ese diagnóstico oportuno, ¿cuál es la manera eficaz de precisamente acceder a ese diagnóstico?
Yo creo que para los hongos o las infecciones superficiales, pues básicamente es lo importante nosotros como ciudadanos, es hacer un autorreconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando vemos que está pasando o vemos algún cambio en nuestra piel, cambio en las uñas, nuestro cuero cabelludo, pues consultar a nuestro sistema de salud, para que nuestro médico general, o si se puede ir al médico familiar o el dermatólogo, puedan hacer el diagnóstico y hacer las pruebas adicionales para conocer cuál es el hongo que puede ser el causante de esa infección. Hay maneras de hacer el diagnóstico, de tomar muestras, cultivarlas, saber qué medicamento le puede servir, y en el caso en que tengan hongos resistentes o algo ya que no les sirvan alguno de los antimicóticos, pues también apoyarse con el médico infectólogo para poder orientar el mejor tratamiento, porque lo que hay que decir es que los hongos puede que sean fáciles de diagnosticar cuando acudimos a tiempo, pero lo que sí es complicado es el tratamiento, porque los hongos no son fáciles de tratar. Los hongos, a diferencia de un tratamiento para una bacteria, que normalmente son entre 3 a 7 días, en el caso de los hongos podemos tener tratamientos para poder eliminar el hongo, que puede llevar en algunos casos hasta meses o incluso años poder eliminar un hongo.
Eso le quería comentar, doctor. Así como hay unos síntomas de acuerdo a las infecciones por hongos, también deben haber tratamientos que, de acuerdo a las características de cada hongo, se debe manejar. Pero ¿cuál es la característica de pronto más común del tratamiento que se maneja para este tipo de infecciones?
Entonces, como decía al comienzo, que hay grupos que son diferentes. Entonces, tratar una bacteria es diferente a tratar un hongo. Para que lo pongamos en un contexto para nuestros oyentes, hablar de una bacteria y un hongo puede ser tan diferente como hablar de un rinoceronte y una ballena. Son completamente diferentes como organismos. Entonces, la primera cosa es, los hongos no se tratan con antibióticos. Los antibióticos son para las bacterias. Los antibióticos no sirven para los virus. Los virus se tratan con antivirales. Cuando yo tengo un virus, de nada sirve tomar antibiótico. Y en ese contexto, los medicamentos con los que tratamos los hongos se llaman antimicóticos o antifúngicos, que pueden ser medicamentos que vienen para manejo local, en cremas o en lacas o incluso medicamentos que deben de tomarse en forma de tabletas o en forma de aplicarse de forma endovenosa, dependiendo de la gravedad y la severidad del hongo. Entonces los tratamientos, pues básicamente son varios, dependiendo las características del hongo, pues el médico está en capacidad, de acuerdo a qué hongo estamos pensando que puede tratar, orientar el manejo, pero básicamente son medicamentos de tipo antimicótico.
Bueno, perfecto, doctor. Muchas gracias por ayudarnos a reconocer estas infecciones por hongos. Estuvo el doctor Carlos Álvarez Moreno. Él es médico infectólogo, profesor de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y además también es vicepresidente científico e innovación de Clínica Colsanitas. Muchas gracias, doctor. Si hay personas interesadas en su trabajo, ¿se podrían comunicar a alguna red social o número de teléfono?
Sí, básicamente me pueden seguir en mi red social con X en arroba Álvarez Moreno C o también por Instagram Calvarén.
Bueno, doctor, muchas gracias y una feliz noche.
Con gusto.
Bueno, Paula, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Mario, Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.